ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludo Alfonso Macías en una emisión más de Hilacha Voladora. Esta noche vamos a hablar de un tema del que no hemos hablado mucho en el programa y que me parece que es de vital importancia hablar de ello. Y para hablar, para contarnos, para decirnos, para explicarnos y para advertirnos, está aquí Teresa Galicia. Ella es la secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, COESPO. Tere, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alfonso? Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación a tu programa.
No, hombre, para mí de veras es un gusto y un placer y un honor tenerte con nosotros, porque creo que, dicho no solamente por algunas muchas personas en San Luis, sino dichos por Yesenia Peña, por ejemplo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la gran experta en el tema que vamos a tocar hoy eres tú. Y vamos a hablar justamente sobre trata de personas. ¿Nos puedes explicar a grandes rasgos, para empezar, qué es la trata de personas?
La trata de personas es una forma de explotación de los seres humanos. Ajá. Y que algunos la han definido como la esclavitud del siglo XXI.
Nada que ver con lo que pasa en las oficinas.
Bueno, a lo mejor, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que en el tema de la explotación humana, que es un tema antiquísimo, realmente lo hemos ya como naturalizado y es normal, la explotación, y lo vemos como algo que, bueno, como de que hay que espantarnos o por qué, ¿no? Yo creo que tiene que ver, obviamente, con estos valores económicos en el fondo, que nos van definiendo a los seres humanos en nuestro actuar, en nuestra forma de racionalizar nuestras decisiones, siempre en términos muy económicos, ¿no? Entonces es normal sacarle a todo el máximo provecho. Yo lo digo como economista,
supuesto. Sí, sí, sí.
Por cierto, ¿no? Entonces a los seres humanos le estamos sacando el máximo provecho a como dé lugar, no importa el costo, y la dignidad de la persona es lo que menos se hace referencia, ¿no?
Entonces, claro. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a regresar un poquito al tema de la trata, perdón por mi mala broma. Entonces, decías, es esta cuestión que somete a las personas a un tipo de esclavitud.
Exacto,
¿no?
Sí, a la explotación de los seres humanos. Y me parece que en el tema, que bueno, recientemente se puso como de moda, por decirlo de alguna manera, en 2010 empieza en México a sonar el tema de manera más fuerte, cuando la Cancillería de Relaciones Exteriores convoca a un coloquio internacional sobre trata de personas, y que previamente hubo una primera ley de trata aprobada a nivel federal en el 2007, que ha sufrido algunas reformas, la última recientemente, y que nos implica como un replanteamiento en muchas acciones, ¿no? Tanto institucionales, pero también en términos de prevención del delito en sí mismo, pero también en términos de un reconocimiento de la necesidad de que la gente conozca sus derechos, los exija, y que las instituciones los deban de garantizar, ¿no?
Claro.
Entonces es un tema que, digamos, por más viejo que sea el tema, no está siendo abordado como todavía debería de serlo, por la urgencia que significa que estemos viendo como algo ya normal que se explote a las personas en cualquier ámbito.
Claro. Se hablaba hace algún tiempo, por ejemplo, de trata de blancas, ¿no?
Sí.
Se hablaba de, a veces la gente relaciona la trata de personas con explotación sexual, probablemente, ¿no? Con un sistema de esclavitud en ese sentido. ¿La trata es solamente en este sentido?
No, hay muchas formas de trata, y bueno, quienes conocen más el tema definen como la más importante por la proporción de los casos que se han atendido en las fronteras en todos los países, es con la trata sexual de mujeres y niñas, particularmente es como el tema más importante, porque de todos los casos, aparentemente como en un 80% se identifica en este grupo de población, y particularmente, y cada vez más desafortunadamente, con niñas más pequeñas. Luego está la trata de órganos, está la trata laboral, está también la mendicidad, y bueno, hay una serie de gamas, es un tema tan complejo que no podríamos acotarlo solamente a una cosa, ¿no? En el caso del Consejo de Población nos hemos abocado a la trata sexual de mujeres y niñas, porque en la misión de los temas de población, la tarea es ver por la salud sexual y reproductiva, por los grupos más vulnerables, en este caso mujeres migrantes y mujeres indígenas, por ejemplo, y obviamente las niñas y las adolescentes. Entonces, en razón de eso es que nos hemos abocado al diseño de un modelo de intervención que abarca varios elementos para que el tema de trata se pueda abordar desde esa perspectiva en ese momento, que no es exclusiva, obviamente, ¿no? Está pendiente abordar el tema de la trata con los migrantes, con los hombres migrantes.
Que finalmente también es trata,
que es, ¿no? Trata,
es decir,
por
muchos de ellos ya llegan con ciertos contratos o llegan con ciertos, es que no te preocupes, tú vente para los estates.
Claro.
Y acá te estates, ¿no?
Claro, claro,
y
claro.
Y entonces ya llegan con, según esto, con un trabajo, pero entonces llegan sin documentos y entonces no tienen una manera de valerse
demostrar
por sí mismos.
Claro, y eso, ¿no?, los vulnera todavía más para ser explotados.
Y llegan además amenazados, ¿no? Es
claro.
Que si tú te sales de aquí, te va a agarrar la migra, te van a ir como en feria, te van a vender con tu hecho carnitas en el tianguis la próxima semana.
Claro,
¿no?
Claro, claro. Está otro tema muy, muy importante y pendiente también de abordar, que es el tema de la trata laboral. Por ejemplo, en San Luis Potosí, que somos, por así decirlo, de alguna forma, expulsores de población indígena que migra hacia Nuevo León, particularmente a la ciudad de Monterrey. Hay un recorrido ya de tránsito de esta gente que se va buscando opciones de trabajo doméstico, tanto mujeres como hombres, en el mejor de los casos, y en algunos otros que se van buscando oportunidades como jornaleros agrícolas. Y el trayecto pues es totalmente incierto, inseguro, es un albur. Con lo que ya saben los que han sido testigos de estos procesos, lo que significa para los daños a su persona y no solamente a la moral, sino a la integridad de su persona y de su familia cuando van migrando junto con la esposa, los hijos y demás, ¿no? Entonces son muchos temas en los que desafortunadamente no hemos logrado incidir por cuestiones presupuestales, por cuestiones metodológicas, por cuestiones prioritarias, que parece que no están en la agenda como una prioridad. Sin embargo, son los grandes pendientes en los que al menos habría que estar trabajando con la población una estrategia básica, que es la prevención, y generar una cultura de la prevención para que la gente evite en la medida de lo posible y trate de reconocer los riesgos en los que puede estar incurriendo, ¿no?
Explicado en palabras como para quinto de primaria, como para tercero de primaria, ¿cómo definirías la trata?
La trata, bueno, pues nuevamente es una forma de explotación, de sacarle provecho a alguien, a la gente, en cualquiera de sus formas, ¿no?
O sea, pero ¿cómo sé cuándo es trata y cuándo no es trata? Es decir, pues sí, yo a lo mejor sé que mi trabajo vale tanto, pero me ofrecen tanto menos, entonces finalmente me contrato por eso. ¿Eso sería trata o no sería trata?
Mira.
¿En qué momento? ¿Dónde está esa línea?
Yo creo que la clave del tema de la trata está en el engaño, en las formas, en cómo una persona puede ser tratada, que es, digamos, a lo mejor la última etapa del proceso, pero que empieza con un momento como de seducción, como de engaño, como de todas estas cosas que no dejan ver a la gente la realidad y los riesgos en los que de repente se puede ver inmersa, ¿no? Es muy claro, por ejemplo, en el caso de la prostitución, haciendo el símil de trata igual la prostitución, porque hay quien dice que no es lo mismo, pero el procedimiento, de acuerdo a los trabajos que ha hecho Oscar Montiel, que es el experto en el estudio de los proxenetas y su forma de operar, él identifica que, por ejemplo, y en San Luis lo tenemos ya hay un grupo se presume un grupo de proxenetas tlaxcaltecas, que es donde está la mera mata de los tratantes, que, por ejemplo, los tratantes pueden ser los mejores y más expertos psicólogos en identificar qué mujer puede ser altamente vulnerable para sus propósitos, en términos de la ganancia que les va a representar. Y hay un caso que me parece que lo pueden identificar en la revista de Nexos, en la revista electrónica de Nexos, que una joven rescatada en la zona de Sullivan, en México, relata que ella es potosina, ella debe tener alrededor de unos 17, 18 años, tal vez, cuando, yendo por el mercado República, que todos conocemos dónde está, uh-huh, su mamá tiene un puesto ahí en el mercado, y un fulano tlaxcalteca la identifica, le empieza como a analizar todos sus movimientos, a dónde va, dónde viene, cómo se comporta, su lenguaje corporal, hasta que se acerca, tiene un acercamiento con ella para empezarla a seducir, a generar la confianza con ella, invitarla a salir. Ella se siente halagada porque a lo mejor está viviendo un momento de vulnerabilidad en su propio entorno familiar, uh-huh, en donde, uh-huh, luego sucede, y es muy común que las jóvenes tengan discusiones o incomprensiones con los padres de familia, y entonces encuentran un oído ávido de escuchar y de empezar a tener una relación amistosa, a la cual él va alimentando a través de la seducción, con obsequios, con diferentes formas de halagos, hasta que la chica cae redonda y está casi en sus manos y dispuesta a hacer lo que él quiera, ¿no? Y llega el momento en donde él le ofrece, pues, que una mejor forma de vida para llevarla a trabajar, a vivir, más bien primero a Tlaxcala, luego a Puebla, luego a la Ciudad de México, queda embarazada y un buen día la bota en un hotelucho en la zona de Sullivan, de la Ciudad de México, ¿no? Y ahí ella se percata de que entonces todo fue un proceso de engaño, porque ella no aspiraba a terminar en la prostitución, y sin embargo el cuate, cuando la bota en este hotel, está monitoreando con quién, cuántos clientes, cuánto cobra, cuánto tiene que entregar al día, ajá, el horario establecido, etcétera, ¿no? Y entonces, hasta que alguien, me imagino, supongo yo que alguien encubierto, logra entrar, hacer comunicación con ella, como aparentemente un cliente, y la rescatan, ajá, a ella, ¿no? Y entonces ya relata toda esta historia, que esta es como una forma muy común de proceder, según Oscar Montiel, de los proxenetas, en este estilo de enganche, que es ya bastante conocido, y que tiene bastante documentado este investigador, como antropólogo social, en entornos como Tlaxcala, evidentemente, que es el lugar donde se genera este procedimiento, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí, Nuevo León y Nueva York. Es como toda la ruta del tratante en este mecanismo de enganche a través de la seducción a jóvenes, con el propósito de encontrar ahí una minita de oro, ¿no?
Pero aquí hay un punto que me parece muy importante y me aterra, ¿no? Uh-huh. Y es el asunto de que evidentemente están buscando personas vulnerables.
Exacto.
Emocionalmente, uh-huh, vulnerables.
Así es. Así es.
Mujeres y probablemente hombres,
claro,
también.
Claro.
Que de alguna forma, generalmente jóvenes, si
sí,
no me equivoco.
Claro.
Que de alguna manera tengan esta cuestión de
fragilidad.
Me siento solo,
claro,
me siento sola.
Nadie me comprende.
Nadie me comprende, uh-huh, nadie me pela, mis, uh-huh, papás no me están haciendo caso, etcétera, etcétera.
Exacto.
Y de pronto llega este príncipe azul,
exacto,
salvador,
exacto,
¿no? A hacer una cantidad grande de engaños,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. Entonces, la seducción es el gran móvil en el tema de la trata sexual.
Uh-huh.
Ese es el gran móvil, y en el que, digo, bueno, yo quisiera, ¿no?, que alguien me diera la clave para evitar el enamoramiento, porque justamente ahí está el esquema, ¿no?
O sea, ellas se van enamoradas.
Claro, se van enamoradas, se van engañadas con la promesa de una vida mejor, de una familia. Por ejemplo, el otro caso también muy sonado y expuesto por una fiscal del Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo expuso en la Cancillería de Relaciones Exteriores en este coloquio del que te hago referencia, en el 2010, y que descubren a una banda de tratantes tlaxcaltecas cuando, bajo este mismo procedimiento, ellos es un estilo de vida. O sea, es como en una familia, papá, la mamá y los hijos sirven para alimentar como esos escenarios de enganche en donde el joven va y seduce en los pueblos a las chicas, las trae a su casa a vivir un tiempo para que sigan la luna de miel, las embarazan, tienen el bebé, y ya cuando tienen el bebé, pues entonces sí, mi amor, hay que ir a comprar la, hay que ir a cumplir la promesa, y como no tengo trabajo suficiente, vámonos a Estados Unidos de ilegales, ¿no? Y entonces la mujer dice, bueno, pues sí, porque tenemos al hijo, y entonces aquel sueño de una casa hermosa, lo que tú quieras, y mientras pues dejan al hijo con la familia de él, ellas se van, y cruzando la frontera, terminan en una especie como de galera, como de bodega, enjauladas para trabajar en restaurantes o trabajar de diversas formas atendiendo a clientes y en las noches a terminar el turno con servicios sexuales complementarios a su trabajo diurno o vespertino, ¿no? Y esta fiscal declara que encuentran en un operativo en la frontera con Estados Unidos, del lado de Estados Unidos, estas galeras llenas de jóvenes mexicanas engañadas por la misma forma, de tal manera que el enganche ya no nada más fue el enamoramiento y ahora, como ya invertí en ti para cruzarte la frontera, pues tienes que pagar, entonces tienes que trabajar porque no hay de otra, ¿no? Entonces ahí vas a trabajar, haciendo trabajo de prostitución. Y si no te gusta, pues sencillamente no puedes volver a ver a tu hijo, que se quedó en mi casa.
Claro, porque además lo tengo en prenda, ¿no?
Exactamente, o sea, ¿no?
Exactamente.
Sí, ¿no? Entonces hay
aquí
todo...
Aquí está mi fianza.
Ándale, hay todo un esquema bien armado que define también estilos de vida que han sido prósperos, ¿no? Uh-huh. Y que en esos lugares, por ejemplo, también es altamente preocupante que los chicos adolescentes estén aspirando, como en otro momento aspiraban a ser narcotraficantes, ahora aspiran a ser padrotes o proxenetas. Porque están en contacto con el poder, porque es una forma de economía relativamente fácil. Aprenden el procedimiento, el mecanismo, se hacen expertos de la seducción.
Y además finalmente tiene mucho que ver con esta cuestión machista de tengo 8, 10, 14, 15, 20 viejas.
Exactamente.
Dicho el viejas con todo respeto y entrecomillado.
Claro, ¿no? Claro.
Pero finalmente es
que esto, también, ¿no? Es lo que está en el fondo del problema. Es decir, el tema de trata es un tema sumamente complejo que tiene muchas aristas. Yo empecé mencionando lo económico porque, bueno, mi formación me define para entender y agarrar el tema desde una perspectiva. Pero evidentemente que no es la única, ¿no? La otra, y es muy importante lo que tú acabas de decir, es esta situación patriarcal que históricamente vivimos en el mundo entero, no nada más en México, que se recrudece cuando se profesionaliza la forma de actuar, por decirlo de alguna manera, de esta gente que va ejerciendo el poder frente a la sumisión o a la opresión de la más débil o la más frágil, o el más débil o el más frágil, como pueden ser también los hombres, no solamente las mujeres, que es muy común y cada vez más común ver que son mujeres y cada vez más pequeñas, pero eso no nos puede permitir dejar de ver la otra parte de la población que está en alto riesgo, que es esta población de la diversidad sexual, que no hemos abordado la temática por ahí, que se puede ser el mismo esquema, que habría que estudiarlo, que analizarlo, pero que en el fondo el tema de la fragilidad humana, de la vulnerabilidad, de esta problemática económica que a todo mundo nos circunda y a los más jóvenes más, a esta discriminación que hacemos la sociedad sobre los grupos en general, sobre todo los donde son menos las personas que se manifiestan en ciertas condiciones, son los que vulneran más a la población y la ponen en riesgo. Entonces yo creo que el tema de cómo prevenir a esta población es fundamental para evitar, obviamente, que haya tantas desapariciones como estamos viendo. Yo cada que veo en la televisión la alerta Amber, digo, es que ve la edad en que se desaparecen las chicas. No es coincidencia que desaparezcan entre los 12, los 13, los 15, los 17.
Claro, ¿no? Claro, sí. Y además muy probablemente no están desapareciendo con el uso de la violencia, sino
no.
Están desapareciendo porque tenían el novio secreto, tú no le digas a nadie, tus papás nunca te van a entender, entonces yo aquí soy Juan Camaney y te voy a salvar y todo este tipo de cosas,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Cosa que me parece terrible, ¿no?
Terrible, terrible.
Vamos a abordarlo desde diferentes puntos de vista. Uh-huh. ¿Qué podemos decirle, porque quiero tocar el tema de los jóvenes al final, uh-huh, qué podemos decirle a los padres de familia? cómo podemos, es decir, uh-huh. esto finalmente para mí es una cuestión de falta de comunicación claro. entre los padres y los hijos.
Claro,
¿no?
O sea, claro, claro.
Desde mi punto de vista es muy claro,
uh-huh,
¿no?
Claro.
Si existe comunicación, si existe una buena comunicación y una buena confianza, muy difícilmente tendrán los hijos entonces que recurrir a las hijas que recurrir a este novio superpoderoso, ¿no?
Claro, claro.
Porque finalmente no van a ser tan vulnerables. Uh-huh. ¿Qué podemos decirle a los padres de familia?
Mira, yo creo que un primer tema que tenemos que abordar es el de la negación y el de la importancia de hacer visibles estas temáticas, ¿no? Yo creo que, bueno, San Luis en particular y la capital, yo creo, somos una sociedad altamente conservadora, negados a reconocer que este tipo de problemas existan en nuestro entorno. Eso es como algo del que lo que tenemos que partir, y que mientras sigamos negados a esto no me va a pasar a mí, porque eso pasa allá lejos, no pasa aquí, pues no vamos a avanzar. Hay una cosa muy importante, y que es que en términos de las víctimas, por ejemplo, cuando se han rescatado o que están en riesgo, la gente no se reconoce víctima. Y sobre todo el delito de la explotación.
O sea, no se dan cuenta.
No se dan cuenta. Eso es un gran problema, ¿no? Entonces, uno es el que los papás no se percaten de que tienen que ser el primer entorno de protección de los más pequeños, particularmente, de los y las más pequeñas, ¿no? Pero también de las adolescentes y de las jóvenes. Y no olvidar que parte de nuestras obligaciones como Estado, y cuando hablo de Estado no solamente hablo de las instituciones gubernamentales, sino de la sociedad, de uh-huh, la población, uh-huh, como uh-huh. parte de esta definición del Estado, estamos obligados a proteger a los más frágiles, a los más necesitados en todos los sentidos, porque no pueden procurarse a ellos mismos una seguridad vital para seguir viviendo, ¿no? Entonces estamos obligados a ver, a reconocer el problema, que por más feo o crudo que sea, tenemos que verlo. Mira, hace 15 días que tuvimos el evento de la participación de San Luis en la campaña de Un Billón de Pie, que fue una manifestación pacífica a través del baile, para sumarnos a esta campaña en contra de la violencia contra las mujeres y la trata de personas. Al final se acercó una señora muy discretamente ahí en Aranzazú, donde tuvimos este evento, uh-huh. y ahí por los pilares del fondo de Aranzazú, se acerca y me pregunta, oiga, ¿quién organizó esto? Dije, no, pues su servidora me pidieron que coordinara esto, pero ¿en qué le puedo servir? Bueno, pues es que mi hija fue explotada.
Ok.
Explotada uh-huh. sexualmente. Entonces, ya que te lo diga alguien así en la calle y te referencie dos o tres antecedentes y la mujer se suelta en llanto a decirte todo el calvario que sufrió desde que desapareció su hija, cómo la engañaron, el tiempo que estuvo ausente, el tiempo que la estuvieron prostituyendo entre 40 o 50 fulanos por noche con una chica de 16 años, 17 años, y ver que la mujer se desgarra en llanto y que la hija apenas sale a la calle porque el hombre estaba todavía sin aprender. Uh-huh. Y sabía dónde vivía y la estaba volviendo a buscar para volvérsela a llevar, hasta que por fin dieron con él y lo detuvieron porque tiene denuncias en su contra de los estados, de situaciones semejantes en los estados de Oaxaca, Estado de México, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí. Entonces el hombre a lo mejor, y ojalá, que nunca salga de la cárcel, ¿no? Por todas las denuncias en su contra, por esa forma de operar.
Claro, pero este es uno.
Este es uno. Y las papás, ¿cómo se iban a dar cuenta? Si tú ves la condición económica de mucha humildad, de mucha sencillez, y la mujer dice, bueno, ¿y cómo apoyo yo a mi hija si tengo otros 4 o 5 que atender? Y ella estaba resguardada en un refugio en la Ciudad de México cuando la rescataron del lugar en el que se encontraba. O sea, es un drama, y yo creo que los papás no se percatan del riesgo que hoy día tienen los chicos por este acceso indiscriminado a las redes por internet.
Claro.
Los ajá. teléfonos celulares, donde vemos que se hacen sexting, donde se exhiben ellas mismas, ellos mismos en sus cuerpos desnudos para enganchar a aquel galán o ofrecerse a lo mejor sin menor malicia que el hecho de estar a la moda o de querer ser parte de un grupo que requiere de la aceptación, por ejemplo, ¿no? Y los papás ausentes, pues porque no tenemos acceso a la tecnología como la tienen los chicos, porque estamos ocupados trabajando todo el tiempo y los chicos no están supervisados en su actividad cotidiana fuera de la escuela, por ejemplo, porque confiamos en que terceros van a hacer la tarea que nos corresponde a los padres, como la escuela o la iglesia, en el mejor de los casos, si es que todavía practican algún credo religioso. Y entonces, delegar en terceros una tarea que es responsabilidad de los padres, es algo en lo que hay que tomar mucha consideración, ¿no? Y sobre todo conocer el modo de operar, los riesgos que puede traer para las chicas, sobre todo, ¿no?
Claro, porque aquí finalmente ya no estamos hablando solamente de una cuestión de comportamientos, no estamos hablando de que se van a robar un dulce en la farmacia, no estamos hablando de que este tipo de cosas, estamos hablando de el futuro y la vida de una persona.
Claro.
Vamos a hacer un pequeño corte. No se vayan, regresamos en un momento. Esto es La Hilacha Voladora. Amigos, ¿qué tal? Pues estamos de regreso en La Hilacha Voladora platicando con Teresa Galicia, iba a decirlo, con Teresa Galicia, secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, COESPO. Tere, ¿cómo estás?
Bien,
otra vez.
Bien, bien, muchas gracias, Alfonso.
Bueno, estábamos hablando ahorita justamente fuera del aire sobre algunos casos de trata de personas, sobre algunos ejemplos de trata de personas en personas muy jóvenes.
Sí, yo creo que, mira, una de las cosas en las que hay que poner atención es cómo se da el proceso, porque obviamente puede ser violento, desde luego, pero yo creo que lo más recurrente es que no sea violento, porque justamente el proceso es a través del enamoramiento, que esa es la gran clave, ¿no? Tuvimos aquí de invitada en una ocasión en el 2011, si no me equivoco, a la mamá de una chica víctima de trata en el Distrito Federal, que fue enganchada por una situación que uno no puede ni creer. Ellas se profesan un credo religioso, no es el católico, es otro tipo de religión, en donde, como hemos visto en las películas o en los programas de televisión, ¿no?, que da la bienvenida a los nuevos integrantes de la comunidad, y así, en esa forma, llegó una familia, papá, mamá e hijos. E hijos ya mayores, ¿no?, de 30 y tantos años. Y obviamente se empezaron a interrelacionar con los integrantes de esa comunidad con el pretexto de querer enganchar a las chicas para filmar videos porque estaban muy lindas, porque tenían una voz preciosa. Ese tipo de situaciones que a las chicas también les atrae mucho, ¿no? Lanzarse al medio de los espectáculos o al medio de las modas, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza la interacción entre uno de los hijos de esta familia que se acaba de incorporar con la hija de esta señora que vino acá a darnos el testimonio de cómo había sido todo el proceso, y resulta que empieza a enamorar este hombre de 30 y tantos a la chica del coro de la iglesia, de como 13 años aproximadamente. En la situación familiar de la chica o de esta familia era muy particular, porque la mamá había tenido que separarse del esposo porque, bueno, ya llegamos a la situación en que no podían convivir. Él tenía otra familia, pero como que afectivamente, es la hipótesis de la mamá, la chica no tenía resuelto la ausencia del papá en su vida como una adolescente, ¿no? Entonces encuentra en un hombre de 30 años lo que ella dijo en su momento, creyó que era el amor de su vida. Él le ofrece matrimonio. Va a la casa de ella a pedirle permiso a la mamá para que autorice ser el noviazgo, ese noviazgo. Y ella cuenta, la mamá, que dice: a mí se me hizo tan raro que un hombre de 30 y tantos quisiera tener una relación con una chica de 13. Como que no me suena que eso sea normal.
Pues no.
Por supuesto que no.
Además tampoco es legal.
Además, por supuesto. Pero la chica, ya te imaginarás, engatusada con el otro. Y bueno, el caso es que él iba a visitar la casa, a la niña, lo que tú quieras, hasta el momento en el que decide ella irse con él. Y se van por la puerta, con todo y el perro. O sea, no hubo violencia de por medio, ¿no?
Al contrario, todo fue como entre flores, ¿no?
Claro, sí, claro. Lo que ella no se imaginaba es que este hombre la iba a vender primero la iba a prostituir y luego la vendió a otros 4 padrotes más.
Y 4.
4 padrotes que la explotaban sexualmente para atender en un promedio de 30, 40 hombres por noche. Una chica de 13 años. Y para cobrar 200 pesos, 150, según el tipo de servicio que quisieran los clientes. Esto contado por la mamá, que se sabía toda la historia de la hija, ¿no? Cuenta la mamá que esta chica siempre pensó que el nuevo padrote con el que estaba, que le había comprado, era el hombre ideal. Era, uh-huh. Ese sí era el bueno. Entonces, ella no se percataba de que la estaban utilizando y explotando para fines sexuales, como un negocio, como una forma de negocio. Fue a parar a lugares donde no te imaginas. La trasladaron del mismo DF, estuvo en la delegación de Coyoacán en cautiverio, en un prostíbulo o un lugar de niños y niñas para atender a hombres que les interesa tener sexo con niños y con niñas. Uh-huh. Luego la llevaron a Puebla, la trasladaron al Estado de México, me parece que luego a Hidalgo, y en las faldas del Popo la fueron a botar en algún momento que los tratantes pensaban que ya la chica había perdido la vida porque venía súper drogada con cocaína y todo tipo de cosas que le metían para que aguantara todo lo que los clientes quisieran. Hasta que la chica se percató, ya tirada ahí en las faldas del Popo como una basura, la chica hace ciertos movimientos que los hombres se percatan que tiene vida, la rescatan, la vuelven a traer, y entonces es cuando ella, yo creo que empieza a reaccionar que eso no va como por buen camino.
Uh-huh. Y entonces, pero hasta entonces. ¿Cuánto tiempo había pasado?
Yo creo que duraron como unos 8 meses entre que esta niña desaparecida y entre que la mamá y la familia entera buscándola, porque no había manera de que nadie interviniera. Aunque pusieron una denuncia en FEVINTRA, no hubo manera de que las instituciones actuaran. Tuvo que ser por los propios medios de la familia, de tratar de buscar, desde rastrear el teléfono celular, ese tipo de cosas, uh-huh. más o menos para dar con el paradero, hasta que la chica entiende que el asunto no es por ahí, no es algo bueno para ella, y entonces empieza a armar como su estrategia de que con el último fulano con el que está, trata de convencerlo de que hay confianza, de que ella es confiable, que no se va a escapar, ese tipo de cosas, hasta que logra salirse en algún momento, que él se la lleva de la casa al hotel para tener relaciones sexuales con ella, la manda con 20 pesos para el taxi, vamos a suponer, y ella se escapa en ese momento y se va a la casa de la abuela. En la casa de la abuela aparece cuando menos nadie la imaginaba.
Ajá.
Y entonces ya relata toda esta situación. La lleva la mamá a poner la denuncia. Y dice la mamá que la sorpresa que se lleva es que cuando le hacen las periciales para ver, pues todo, ¿no? Todo el maltrato,
claro,
que sufrió.
Sí.
Lo primero que le sorprende es que cuando la descubren de su vestimenta y queda expuesto su cuerpo, ve desde los senos hasta la parte inferior del pubis una serie de quemaduras, o como cuando uno pellizca bolsas de plástico, como queda la piel marcada. Bueno, todo el cuerpo sin un espacio libre de una magulladura, moretón, pellizcón, quemadura de cigarros, hasta en la vagina. Entonces, cuando la niña vuelve a tener todas estas revisiones periciales, pues fue un revivir toda esta historia de terror, y que además de todo esto resultó embarazada, sin saber de quién, por supuesto, ¿no?
Claro,
que es parte de todo el proceso, ¿no? Entonces yo creo que esta situación, por un lado los padres ni se imaginan lo que puede hacer, y por otro lado las propias víctimas no se reconocen víctimas de que algo está sucediendo en su contra, porque la gente en un estado omnibulado de emociones particularmente, yo creo que no logra ver la realidad, o no logra identificar que está siendo agredida o violentada en su cuerpo, en su dignidad, porque pareciera que esas cosas, en principio, por una característica nuestra en nuestra sociedad, pareciera que esas cosas así son y así deberían de ser. Entonces, parte de esta negación entre la sociedad, entre las familias, creo que tiene que ver con estos esquemas tradicionales de los roles que nos han sido asignados históricamente o socialmente a las personas, ¿no? Tú eres hombre, debes ser fuerte, no debes de llorar. Tú eres mujer, tú en la casa, nada más a esto, sumisa, bla, bla, bla. Entonces, me parece que no hay una reflexión más allá de esto que obliga en esos momentos a que los papás particularmente asuman una responsabilidad, pero un conocimiento tanto del problema como de las causas. Las causas no solamente son económicas, son también producto de cómo se lleva la vida familiar, es producto de los antecedentes que cada quien tiene, de la identidad que cada uno se va forjando, de estos mitos que hay alrededor de nosotros como seres humanos, como sociedad, de lo que debe de ser y lo que no debe de ser, que nos confunde y que no nos permite tomar decisiones libremente porque no nos conocemos.
No, ni nos conocemos a nosotros y mucho menos conocemos a las personas de nuestro entorno, ¿verdad?
Claro,
o sea, creemos que la gente está por ahí pintada, ¿no?
O que es confiable.
Oh, claro, sí, por supuesto.
Algo que en esos tiempos, desafortunadamente, pues ya no es tan así, ¿no? Entonces, sí es importante estar atentos y emprender una cultura de la prevención en todos los sentidos, ¿no?
Y además hay como ciertos, ¿cuáles serían como estos como estas señales de alerta, como estas alarmas que en un momento dado podríamos encontrar en general cuando está viendo trata de personas? O sea, como enumeradas, ¿cuáles serían?
Bueno, una de ellas, la más importante es cuando alguien recibe tantos obsequios a cambio de nada, es como para tener mucho cuidado, ¿no? Estas ofertas de trabajo, por ejemplo, porque también por ahí puede ser el enganche, estas ofertas muy atractivas de te voy a pagar mucho por no hacer casi nada, porque además pues eres tan linda que lo mereces todo, es como para poner mucha atención de entrada, ¿no? Lo que pasa con los jornaleros agrícolas, ¿no? Sobre todo la población indígena que tiene mucha necesidad económica y que, fíjate nada más, aceptan tratos con pagos anticipados de 200, 500 pesos para trasladarse hasta Sonora. Digamos, y el pago al final de que termine el contrato. ¿Cuál contrato? ¿Quién te contrata? Ese tipo de cosas que
sí, porque
no,
más no hay contrato, evidentemente. No,
¿no? Por supuesto que no.
Que se firmó nada.
No. Entonces, hay que dudar mucho de todas estas situaciones en donde hay alguien que está tramitando cualquier cosa en beneficio de la persona, cuando ese beneficio es extraordinario para lo que va a ser o las capacidades que tiene la persona. Capacidades en términos de desempeño, de desarrollo, ¿no? Entonces, digamos, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y luego también, yo creo que hay que trabajar mucho también con los jóvenes en relación a estas oportunidades que se van presentando en la vida cotidiana y que pueden llevar a la gente por un camino que no era ni siquiera el planeado, ¿no? Yo un día me enteré platicando con alguna chica representante de la Federación Universitaria, una de las facultades, que ellos tenían en la facultad bien reconocido el grupo de chicas muy guapas, muy monas, que eran contratadas como decanes, ¿no?
Ajá.
Y que sabían, contado por ellas mismas, que después de que había un evento importante por quien las contratara, normalmente instituciones gubernamentales o empresariales, después del servicio de decán, los participantes del evento ya sabían que con alguien iban a concluir el servicio, con un servicio sexual.
Ajá.
Por supuesto, ellas sabían ya que era parte del pago. Entonces, estas cosas que para ellas son como normales y que no pasa nada porque a lo mejor se sienten de vanguardia, muy avanzadas, muy liberales, o quieren, están esperando tener una oportunidad de acceder al poder o de encontrar una mejor oportunidad con alguien que las vaya sacando adelante económicamente o que las llene de halagos o que las acerque a entornos poderosos, es altamente riesgoso porque no se están dando cuenta de que justamente se están poniendo cerca del gran lobo que las quiere carcomer. No sé, de repente pienso que la gente ha de escuchar y dice, está, que se fumó, ¿verdad? Que eso no puede pasar. Pero cuando lo escuchas cerca de lo que uno transita diariamente, pues...
El problema creo yo es ese, ¿no? que hay, como tú decías hace rato, esta disociación de pronto de las cosas que suceden y las cosas que nos cuentan, ¿no? Y entonces, y lo que nosotros creemos, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, sí, mi vida todo está bien, mi hija tiene un novio, el novio, pues yo veo que la trata bien, es muy atento, es muy amable, es muy lindo, bla, bla, etcétera, etcétera. No conocemos a los consuegros, no conocemos a toda una cantidad de personas, es que viene de fuera, es que no tiene ningún arraigo aquí, no sabemos bien en qué trabaja, creo que es algo como de una empresa, como de... Y en especial cuando hay estas, cuando hay estos, es que es algo que me tiene como muy sorprendido, porque es algo que ha sucedido, ¿no? Y siempre el asunto de yo te voy a convertir en modelo, yo te voy a convertir en estrella, yo te voy a convertir en cantante. Es que, pero esas son viejas historias además, ¿no?
Claro, claro.
Y nos las seguimos creyendo.
Sí, yo creo que también el tema tiene que ver con estas expectativas que los chicos y las chicas tienen. Y pueden ser también las personas más adultas, ¿no?
Claro, por supuesto.
Que pueden ser falsas expectativas, ¿no? O sea, simplemente el hecho de emigrar es obviamente una puerta falsa para la solución de un problema real, ¿no?
Claro.
Y no lo entendemos. Lo vemos como que es normal que la gente emigre. Y bueno, además todos tenemos un pariente en Estados Unidos que tiene de extraordinario, ¿no? Pero no estamos promoviendo una serie de valores, no por el hecho de valorarlos o ser mochos o conservadores, sino valores en términos hasta inclusive de lo económico que implica el arraigo, por ejemplo, ¿no? El fortalecer nuestra cultura y nuestra tradición con nuestra propia gente. Pero me parece que se ha hecho ya parte de la cultura nuestra el darle valor a lo que está allá y no a lo que está acá.
Que ese, ¿sí? Ese es un grave problema. Claro. Ese es un grave problema, porque finalmente nos descontextualiza, ¿no?
Exacto.
Y justamente nos desarraiga. Y aquí yo sí quiero hacer como una pequeña aclaración en el sentido del arraigo. Arraigo quiere decir poder echar raíces, nada más.
Así es.
No quiere decir ninguna otra cosa. No quiere decir que tengas que quedarte, aguantar, ni a soportar, ni mucho menos, y que tengas que amolar, no. Porque finalmente hay una evolución. ¿Por qué la gente está dispuesta a evolucionar allá y no está dispuesta a evolucionar aquí?
Claro. Porque allá sí se porta bien y aquí se viene y se porta mal, por ejemplo.
O al revés, exactamente. Sí. ¿Qué pasa?
Claro.
¿No? Ves a la gente manejando en México, conduciendo un automóvil en México y hacen las cosas con las patas. Y nada más cruzan la frontera y todo es exactamente a 85 kilómetros por hora y todo, y ponen sus direccionales y todo es maravilloso, ¿no?
Claro, ves
a la gente aquí tirando basura en la calle y cruzan la frontera y la misma gente ya no tiró basura en la calle. Pero también es exactamente al revés. También pasa exactamente al revés. De pronto ves que aquí la gente no se junta con nadie, aquí todos son apariencias, aquí todo está muy bien, y en cuanto, porque además debo decir un comentario que me hicieron hace algún tiempo. Estando en Puerto Vallarta, me dicen, oye, ¿de dónde eres? No, pues yo estoy viviendo en San Luis Potosí. Ay, no me digas, oye, pues allá debes tener sexo muy fácilmente, ¿verdad? Y yo dije, pues, ¿por qué? No, hombre, porque aquí cuando llegan las chavas de San Luis, no sabes, o sea, con el primero, ¿no?
Qué barbaridad.
Claro, lo que no hacen aquí lo van a hacer allá,
claro.
Y es la fama que tiene finalmente mucha gente potosina, desafortunadamente.
La doble moral,
¿no?
Claro.
Entonces tenemos que empezar a combatir esta parte de la doble moral, ¿no?
Claro, y eso empieza desde la familia. Por supuesto.
Definitivamente. Además, porque con eso podríamos evitar una gran cantidad de cuestiones de trata y de otros muchos problemas después.
Claro, y luego el otro trabajo que también hay que hacer es poner los pies en la realidad en relación a esas expectativas que nos genera la vida de consumo, la vida moderna, aspirar a cosas que no son a lo mejor lo más importante en la vida de una persona, pero que se han ponderado así por estar a la par con otros, ¿no? Entonces, todo un trabajo también cultural en el que creo que la sociedad nos hemos venido metiendo cada vez más, en todo el mundo, no exclusivamente de San Luis, pero es parte del trabajo que hay que hacer y que se ha dejado de lado para situar a los jóvenes y a los grandes también en la realidad que vivimos, ¿no?
Sí, porque de repente también pasa eso, ¿no? O sea, el famoso sueño americano, el famoso sueño de allá voy a estar mejor, allá... Y la verdad es que finalmente no es tan mejor.
No, o sea,
irte a un país en donde ni siquiera hablas el idioma, en donde toda la vida vas a ser ciudadano de segunda, sí, en donde además muchas veces vas a estar peleando y batallando por estar consiguiendo papeles, en uh-huh, donde sí, de acuerdo, puedes ganar a lo mejor un poco más, pero no tienes ni siquiera libertad de ir a usar tu dinero de una forma, claro, de una forma correcta. No puedes comprar una cantidad de cosas porque finalmente, claro, no perteneces.
Sí.
Pues tampoco está padre, ¿no?
No. Yo creo que han cambiado mucho los esquemas de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, otro de los casos que veíamos era, hablando de quien puede ser engañada porque se pone de modo para ser engañada en su fragilidad, y quien puede ser engañada, digamos, porque la circunstancia se presentó y le tocó, ¿verdad? Uh-huh. Lo cual también es muy desafortunado.
Claro.
Una joven estudiante profesional de alta cocina, que se gradúa como chef en la frontera, en Tijuana o Ensenada, un lugar de esos, y buscando trabajo, encuentra trabajo en la Ciudad de México, pidiendo ella trabajo como chef.
Ajá.
Bueno, la contratan y terminan también prostituyéndola. Entonces, ella no se fue enamorada, ni se fue enganchada, pero sí la necesidad de buscar un trabajo, de ejercer la profesión, por la expectativa que todo mundo tenemos de vivir una mejor vida, también nos puede llevar en un momento como este a aceptar ofertas que no estén como muy clarificadas.
Y aquí hay un punto que me parece que es muy importante y tiene que ver con el alejamiento,
claro,
y el desarraigo.
Claro, claro,
¿no?
Es parte.
Es decir, es que de pronto como que me cayó el 20 y espero, uh-huh, que le esté pudiendo caer el 20,
sí,
a las personas que nos están escuchando. Es esta parte de el alejarte.
Claro.
¿No? Es decir, no... Yo no soy tampoco, o sea, una persona moralista, mucho, uh-huh, mucho menos, ni creo que la familia es lo único que tienes, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Pero también tienes un contexto, tienes unos amigos,
claro,
tienes una gente conocida, tienes unos
red,
vecinos, tienes una red,
claro,
social,
uh-huh,
y cultural de personas que te conocen y de, uh-huh, personas que de alguna manera están, están ahí...
como atentas, pendientes de lo que te sucede, ¿no?
Exactamente, uh-huh, y de repente el hecho de desfasarte y de desplazarte,
claro,
a otro lugar,
claro,
genera una cantidad muy grande de problemas, ¿no?
Claro.
Porque te quedas aislado.
Ajá. Sí, justamente por eso en el tema migratorio la trata puede ser algo muy común, pero siempre, por ejemplo, normalmente nos enfocamos a la migración internacional como el fenómeno más grave, cuando en realidad tenemos migración interna que es muchísimo más, como no tenemos ningún impedimento para trasladarnos de un municipio, uh-huh, o de un estado a otro, pues el tránsito puede fluir sin que, uh-huh, medie nada de por medio, ¿no? Pero el desarraigo, como tú dices, es un factor clave, porque justamente alejar a la persona de su entorno ayuda al que va a explotar a que justamente no tenga para dónde. Ni cómo,
claro,
a quién recurrir, ¿no?
Claro, sí, y entonces cuando te quedas sin ayuda, cuando te quedas, uh-huh, sin absolutamente nada, entonces, o sea, si no tienes este círculo de personas que te quieren, que te aman, que te respetan, que están viendo por ti,
claro,
si no hiciste en el nuevo lugar donde vas previamente un círculo de personas,
uh-huh,
y un círculo social que te genere este colchón y este,
claro,
y este resorte que te ayude a caer bien,
claro,
si, ¿cómo?, te vas nada más así, empezar en un lugar te vulnera.
Sí, no, totalmente, en muchísimos sentidos.
Tere, pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Creo que esto nos da para hacer 25,000 programas más y me gustaría contar contigo,
claro,
y con otras,
supuesto,
muchas personas que puedan hablar sobre este tema para estarlo tocando constantemente,
claro,
porque creo,
sí,
que un solo programa en un tema como este no es suficiente.
No, hay que seguir continuamente trabajando y hablándolo.
Sí, muchísimo. Y de veras, muchísimas gracias. Yo sé que tienes una agenda ocupadísima. Yo sé que tienes mil cosas que hacer. Pero, pues bueno, mi gran agradecimiento y el del público que nos está escuchando.
Pues muchísimas gracias, Alfonso, por la invitación. Y ojalá que sirva de algo, ¿no? Lo que uno pueda hacer para contribuir a erradicar un mal tan desafortunado como este para toda la sociedad.
Por supuesto que sí. Y bueno, Tere se encuentra en la COESPO. La COESPO es el Consejo Estatal de Población, que está en la calle de Miguel Barragán, número...
515. En el barrio de San Miguelito.
En el barrio de San Miguelito, en pleno barrio de San Miguelito. Por, uh-huh, cualquier cosa pueden ir ahí,
claro,
a preguntar, a informarse y demás. En este momento yo me despido. Yo soy Alfonso Macías. La hilacha emprende el vuelo y se va a anidar a otros lados. Buenas noches.
Buenas noches.
Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.